Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Va a ser una semana muy movida y muy compleja, como muchos de los casos que empiezan a darse a conocer. Uno de ellos particularmente tiene que ver de nuevo con un ministerio público, de nuevo con una fiscal cuestionada por presuntos actos ilegales aprovechando el cargo, es decir, tráfico de influencias, y no presuntamente, le estoy diciendo, para que luego no me diga que estoy dando por sentenciado, presuntamente, pero es de nueva cuenta contradictorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la máxima representante de la justicia en un país, la fiscal general, el ministerio público de esa fiscal, y no le estoy hablando de Guatemala, no le estoy hablando de Consuelo Porras, no. Le estoy hablando de Perú, le estoy hablando de Patricia Benavides. Y lo interesante aquí es que hay una conexión en este presunto hecho, ¿no? En este presunto tráfico de influencias, del abuso de supuesto presunto, con el legislativo. Con el legislativo y con la influencia para nombrar a las cabezas de otros cargos, ¿no? Bueno, o al menos en lo que se tiene de evidencia presentada y recabada, presuntamente al, por ejemplo, defensor del pueblo. ¿Por qué? Bueno, es como un efecto dominó, se lo voy a explicar muy fácil, ¿no? En todo esto que son presuntos hechos que tendrá que investigarse y resolverse. Pero en el momento sería así. Sería una fiscal que a través de sus auxiliares estarían interfiriendo para que entonces se nombraran a ciertos funcionarios, los cuales después pudieran funcionar, valga la redundancia, a conveniencia de la fiscal. Así de fácil, de clarito y de sencillo. Ese es el esquema, ¿sí?, de lo que hoy se está denunciando en Perú. Claro, ya empiezan ahí los boteprontos. Por ejemplo, la denuncia, cuando sale esto en contra de la fiscal Benavides, entonces viene la denuncia de la fiscal Benavides en contra de la presidenta Dina Boluarte y de Otárola por los muertos, por los fallecidos durante las protestas y las marchas. Entonces dice Dina Boluarte, ya sale a hablar la presidenta, dice esto es político y es para desviar la atención. Y ahí empiezan los boteprontos que complican mucho más la situación. Ese es uno de ellos de tantos, ¿no?, que le vamos a ir explicando. Pero para que entendiera así a grosso modo, eso es lo que está pasando en el Perú, como si no tuvieran ya suficientes complicaciones. Si le parece, vamos a iniciar con los hechos. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu MP Crisis PE de Perú, ¿verdad? Conclu, MP de Ministerio Público. Crisis PE de Perú. Está fácil. Ahí está en la pantalla. Ese es el hashtag, la etiqueta. Conclu, MP, Crisis PE. Es la etiqueta que vamos a utilizar durante todo el programa. Le pido entonces, por favor, que mande todos sus comentarios a cualquiera de mis plataformas en redes sociales. En X, antes Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En Instagram y Threads, F del Rincón en Instagram y Threads. A ver, esto además, esta parte se me pasó decírsela al inicio del programa. ¿Cómo se llega a esto de que la fiscal presuntamente estaría abusando de su cargo, ¿no?, tráfico de influencias, para decidir o para interferir en nombramientos y otras cosas? Bueno, Lo más sui generis de todo esto es que es una investigación que viene desde dentro. O sea, la fiscalía prácticamente está implosionando, ¿sí? Una investigación del equipo especial de la Fiscalía contra la Corrupción en Perú es el que genera esta implosión en el Ministerio Público, porque viene, le digo, desde dentro, ¿no? Este lunes, las autoridades peruanas detuvieron a Jaime Villanueva por supuestos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, según documentos a los que CNN tuvo acceso. Hasta esta madrugada, Villanueva era asesor de la fiscal. ¿Se acuerda que le mencionaba, no? La fiscal y sus asesores. Bueno, Villanueva era asesor de la fiscal general de la República, Patricia Benavides. Ya está detenido. Antes de ser destituido por la fiscal Benavides, ocupaba el cargo de gerente central al despacho de la Fiscalía de la Nación. Según el abogado de Villanueva, su cliente ha sido detenido por 10 días y estudian apelar la decisión. La investigación en contra de Villanueva era liderada por la fiscal Marita Barreto, que, por cierto, la fiscal Marita Barreto está recibiendo mucho apoyo a nivel público, ¿no? Verbalmente se le está apoyando a Marita Barreto, esta fiscal. Pero ella también fue apartada de su cargo, casualmente, este lunes en la madrugada, según registra una resolución de la propia fiscalía publicada en la Agencia Andina. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre las causas de la salida de Villanueva ni de Barreto de sus cargos, pero la fiscal general Patricia Benavides no se limitó a deshacerse de parte de su personal, no, sino que extendió sus acciones legales hasta la presidencia de la República, que era lo que le estaba diciendo al principio. Mientras a la fiscal la señalan, mientras a la fiscal Benavides la cuestionan en su integridad y, por lo que veo, empiezan a encauzar ya todo. Bueno, no por lo que veo, es un hecho. Está encauzado ya todo el tema de la fiscal al ámbito legal. O sea, ya se empieza a formalizar todo esto en el ámbito legal. Bueno, ella denuncia entonces ante el Congreso, con el cual presuntamente en la investigación en su contra tendría vínculos para este tráfico de influencias. Bueno, ante ese Congreso, la fiscal Benavides denuncia a la presidenta Dina Boluarte y a Alberto Tarola, que es el primer ministro. ¿Por qué? Por 4 muertes ocurridas, le decía, durante las protestas de 2022 y 2023. ¿Qué es lo que dice la fiscal Patricia Benavides? Escuche.
Asimismo, informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República, Luis Alberto Tarola.
Bueno, ahí está, ¿no? O sea, todo el día fue la implosión del Ministerio Público, todo hacia la fiscal Benavides, y entonces la fiscal después sale, y todo en contra de Boluarte y Otálora. A ver, la presidenta Dina Boluarte ha salido a decir que esto que hace la fiscal, esta acusación, es meramente político para distraer la atención sobre el caso que apunta a ella. Eso es lo que dice. Pero bueno, hay que recordar que ya había una investigación precisamente por las muertes de las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte. Es decir, llueve sobre mojado, pues, para que me entienda. Vamos con Jimena de la Quintana desde Lima, a quien saludo, le doy las buenas noches. Hay antecedentes, por supuesto, Jimena, a este revuelo, a esta implosión en el Poder Judicial de Perú. Ya se vislumbraban desde el viernes pasado cuando Vela, el fiscal Rafael Vela, fue destituido de su cargo, ¿no? O sea, era como que la bandera roja, ¿no, mi querida Jimena? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando, buenas noches. Sí, a ver, esta crisis del Ministerio Público involucra no solamente al Ministerio Público y algunos fiscales, como bien lo has dicho, Rafael Vela es uno de ellos, sino también a dos poderes del Estado, al Congreso de la República y a la Presidencia de la República, y llega hasta la presidenta Dina Boluarte, como lo has mencionado tú también. Es complicado contar algo que en realidad ha ido ocurriendo, no los últimos días, sino las últimas semanas y los últimos meses, pero vamos a tratar de partir de los hechos ocurridos el día de hoy para luego retroceder. ¿Qué dijo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre o refiriéndose, sin mencionar el nombre de su ex asesor, pero refiriéndose a la detención de Jaime Benavides? Lo que dijo su ex asesor, lo que dijo es que este era un acto torpe y que trataba de desestabilizar al Ministerio Público. Vamos a escucharla.
Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales. Pero no voy a retroceder. Tengo un compromiso firme con la labor que realizo.
Ahora, en el mismo pronunciamiento, Fernando, la fiscal de la Nación se refiere a otro hecho, es decir, no solamente a la detención de su ex asesor, repito, sin mencionarlo, sino que dice lo siguiente: dice que ella va a continuar con la investigación de altos funcionarios vinculados a o investigaciones vinculadas a las muertes que se dieron una vez que Dina Boluarte asume la presidencia de la República, luego que el expresidente Pedro Castillo disuelve o intenta disolver de manera inconstitucional el Congreso de la República. Y dice además, anuncia además, acto seguido, que iniciaría o que había iniciado ya, había presentado una denuncia constitucional contra la presidenta de la República en el Congreso de la República por homicidio. Eso fue lo que dijo y anunció en el mismo acto la fiscal de la Nación. ¿Qué fue lo que dijo Dina Boluarte? De inmediato Dina Boluarte y sus ministros salen en vivo desde Palacio de Gobierno y responde Dina Boluarte a la fiscal de la Nación y dice la presidenta que le causa extrañeza el momento en el que la fiscal de la Nación la denuncia a ella por homicidio.
Ratifica el compromiso de lucha frontal contra la corrupción. Y esta debe ser sin injerencias ni presión política, como se pretende indicar, para distraer o cambiar la noticia sobre asuntos de corrupción que llegaría hasta la Fiscal de la Nación. Causa extrañeza. Que dicha denuncia haya sido presentada luego que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción.
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las últimas horas y hasta te diría, Fernando, los últimos minutos? Porque todo el día han venido ocurriendo cosas una tras otra sobre las cuales hemos estado informando y que te resumo de la siguiente manera. La Junta, lo último que hemos conocido es que la Junta de Fiscales Supremos le ha pedido a la Fiscal de la Nación su renuncia. Son tres fiscales supremos, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y dos fiscales supremos más que han pedido que ella renuncie para que el Ministerio Público pueda investigarla, como lo decías tú, su propia institución liderada por la fiscal, el equipo liderado por la fiscal Marita Barreto, la debe investigar y lo que han pedido es que renuncie para que esta investigación pueda realizarse. ¿De dónde parte la crisis, Fernando? Termino con esto, volviendo al inicio, cerrando este círculo que iniciaste tú. La crisis parte de lo siguiente. Tú explicabas que Jaime Villanueva, el ex asesor, fue detenido. ¿Qué es lo que dice el documento que manda su detención? Que es un documento judicial, es decir, la fiscalía pide su detención, pero la aprueba un juez. Lo que dice el documento es que el señor Jaime Villanueva, ex asesor, coordinaba con algunos congresistas de la República para que pudieran votar a favor de una persona que debía ser elegida defensor del pueblo. ¿Por qué era importante la elección del defensor del pueblo? Porque es el defensor del pueblo quien forma una comisión para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué es importante la Junta Nacional de Justicia? Porque es justamente quien investigaba a la fiscal de la Nación por hechos pasados. Porque ella modifica a un equipo que investiga hechos de corrupción dentro de su propio ministerio. La Junta Nacional de Justicia, Fernando, además, es la encargada de nombrar a jueces y fiscales en el país y es además la encargada de removerlos también. Entonces, la Junta Nacional de Justicia resultaba, según esta investigación fiscal, un ente clave en todo este procedimiento. De hecho, termino con esto, el Congreso de la República iba a votar hace muy poco para posiblemente destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero este proceso se anuló o quedó en stand-by, digamos, por una resolución o por una orden judicial. Fernando, regreso contigo.
Gracias, Jimena. De hecho, la Junta Nacional de Justicia estaría pidiendo la renuncia de la fiscal Benavides. El tema es muy complejo, ¿no? El esquema general era el que explicábamos. Ahí están todos los actores, ya nos los puso en línea, vamos a decirlo así, mi querida Jimena de la Quintana. Gracias, Jimena. Cualquier cosa, regreso contigo.
Gracias.
Gracias, buenas noches. A ver, lo de Rafael Vela es muy importante, le voy a decir, porque esto ocurre previo, ¿no? Lo de Rafael Vela, la suspensión de Vela, tiene que ver con algo que ocurrió, bueno, de acuerdo a lo que fundamentan desde la Fiscalía para su suspensión, con algo que ocurrió en 2020. Vamos a entrar a 2024. Entonces uno se cuestiona un poco el actuar, ¿no? O el accionar. ¿Por qué? Porque hasta ahora. ¿Por qué no se hizo en el mismo 2020, 2021, 2022, 2023? No, se da ahora, digo, esto es suspicacias, ¿verdad? No digo que así sea, pero se da ahora justo cuando la cosa se le pone más complicada a la fiscal Benavides. ¿Y quién es Rafael Vela? Por si usted no lo sabe, pues personajazo, ¿no? Era el jefe del equipo especial que investiga la Vallato. O sea, el caso de corrupción más importante que se ha investigado en el mundo, creo yo, o uno de los más importantes, era el que encabezaba precisamente Rafael Vela, el fiscal Vela. Entonces, ¿entiende usted las dimensiones? Se va Vela, ¿por qué se va Vela? ¿Por qué se va el viernes? Por algo de 2020 y cuando está pasándole eso a la fiscal y él es uno de los que investigaba corrupción de la Vallato. A ver, espérame. Ahora, tras los acontecimientos de hoy, Vela dijo que el Ministerio Público había sido tomado por una red criminal. ¿Cómo? O sea, ¿se dio cuenta ahora Vela o ya lo sabía? Vamos a hablar con él, si le parece. Rafael Vela, que es el fiscal superior titular suspendido en la coordinación del equipo especial Lavallato y de las fiscalías de lavado de activos. Todo esto será, por supuesto, después de la pausa. Ya regreso. Le doy la bienvenida a mi invitado de esta noche, es Rafael Vela, fiscal superior titular, suspendido por supuesto, en la coordinación del equipo especial Lavallato y de las fiscalías de lavado de activos. Fiscal, gracias por esta entrevista, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, gracias a usted por la invitación.
Al contrario, creo que el momento es muy importante. Decía, de entrada déjeme preguntarle, decía que la fiscalía ha sido tomada por un grupo criminal, ¿no? ¿Por qué lo dice? ¿Tenía conocimiento de algo previo o esto es a raíz de su suspensión? Es decir, a ver, ¿cómo le explico, fiscal? Que no se piense que se trata de una declaración por enojo, sino que hay sustento, ¿no? Siendo fiscal, usted me entiende.
Sí, absolutamente, Fernando. Se trata, por supuesto, de la descripción de una vivencia, de un testimonio. Yo acabo de, como usted ha hecho referencia, ser suspendido por la Autoridad de Control del Ministerio Público por unas declaraciones que formulé en el año 2020, es decir, hace prácticamente 4 años, en el proceso de litigación contra la ex candidata presidencial, la señora Keiko Sofía Fujimori, que estaba incluida dentro del tramado del caso Odebrecht, por haber recibido enormes sumas de dinero de procedencia ilícita para ser destinadas a sus economías personales y también al partido político que financiaba campañas en ese momento. A partir de esta situación, efectivamente yo debo dar el testimonio de que dentro de la Fiscalía existía una organización criminal, porque he sufrido las consecuencias de ello, pero como usted bien le hace referencia, no solamente se trata de mi caso, es el mismo caso de la doctora Marita Barreto, que es la fiscal que se encuentra liderando el operativo actualmente de corrupción contra de combate contra la corrupción del poder, y que también tenía el mismo modus operandi de la institución, cual era de que los órganos de control interno buscan suspender a los fiscales que tienen casos emblemáticos o incómodos a través de una coordinación directa con la Fiscalía de la Nación. Y esto, por supuesto, se relaciona con los intereses que hay detrás de las personas que están investigadas, acusadas, en el caso Lava Jato, pero también en otros casos de lavado de dinero. Hay casos emblemáticos dentro de la unidad que me tocaba dirigir, y eventualmente ante lo que asistimos es en el escenario de la instrumentalización de la institución para favorecer a la impunidad de estos personajes de alta notoriedad en el país.
Fiscal, esta respuesta que me está dando puede ser, siendo un hombre letrado, por supuesto, puede ser motivo para que se le invite a colaborar testimonialmente en la investigación en contra de la fiscal, de la propia fiscal Benavides. ¿Estaría usted dispuesto a hacerlo para aportar elementos de prueba de lo que me está diciendo?
No solo ello, Fernando. Yo también he formulado todas estas peticiones a la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano que se encarga de seleccionar, nombrar y destituir a los jueces y fiscales en el país. De tal manera que todo este testimonio, que además está incluido dentro de una causa que se está actualmente litigando en el Poder Judicial del Perú, vía una acción constitucional de amparo, que busca precisamente restituir de forma inmediata mis derechos como fiscal superior. Así que toda esta narración se ha hecho ya previamente, antes de que suceda este operativo, es decir, el testimonio no es un testimonio de revancha o de retribución, es un testimonio que está vinculado estrictamente a lo que me tocó vivir y a sufrir las consecuencias de esta mafia que ahora se sabe que estaba enquistada dentro de las más altas autoridades de la institución, del Ministerio Público.
No puedo dejar de hacer el paralelo con el caso guatemalteco. Claro, en este momento las intenciones son completamente diferentes, es decir, tiene que ver con lo que es la posesión o juramentación de Bernardo Arévalo y su, bueno, ya presidente electo Bernardo Arévalo y Karina Herrera, la vicepresidenta. Pero a final de cuentas se opera abusando del poder, ¿no? Yo aquí veo que hay un elemento más y es una vinculación con el legislativo fiscal. Si se estuviera trabajando, como se presume y se denuncia, en coordinación con el legislativo, ¿en manos de quién está entonces la justicia? ¿Es una justicia completamente politizada? Si se llegase a comprobar todo esto que estábamos hablando, fiscal, perdón, pero lo diré llanamente, no hay entonces justicia, lo que hay es política que utiliza la justicia a su favor. ¿Sería esta una apreciación correcta desde su punto de vista?
Mira, en principio es correcta la apreciación de encontrar similitudes con el caso de Guatemala, porque de hecho existe un abuso de poder para reducir los espacios de independencia de los operadores de justicia, tanto de jueces o fiscales. Entonces, sí estamos ante ese escenario manifiesto de copamiento de instituciones que deberían ser por esencia independientes y autónomas. Entonces, en esa dimensión, claro, la transversalidad de poder tener que investigar a políticos que han cometido graves crímenes y que estos crímenes no queden en impunidad, genera precisamente este tipo de asociaciones ilícitas entre lo que significa la actividad del Parlamento y su instrumentalización precisamente con fines de impunidad, es decir, de establecer un estatuto de privilegio para los políticos, que sean ciudadanos en donde el músculo de la ley, por excepción, no les llegue a apretar como corresponde. Entonces, lo que hacen los operadores de justicia, que mantienen y sostienen su autonomía, enfrentan precisamente este tipo de circunstancias como las que ha pasado en Guatemala. De hecho, los casos tienen muchas identidades y conexidades. Nosotros en el equipo especial Lava Jato tenemos una medida cautelar conjuntamente con el fiscal José Domingo Pérez de protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que activamos precisamente porque estos abusos se vienen sosteniendo desde hace varios meses. Los pusimos en conocimiento de la señora fiscal de la Nación y su respuesta creo que demuestra ahora, a la luz de las circunstancias develadas, que fue una respuesta cómplice precisamente de esos abusos y que la integraban dentro de esas coordinaciones criminales. La respuesta de la señora fiscal de la Nación cuando denunciamos estos abusos fue: yo debo estar neutral ante estos abusos porque soy la cabeza de la institución. Entonces, para nosotros, ese silencio cómplice, esa omisión de protección de las investigaciones como resulta ser su deber, ahora encontramos una justificación plena de por qué es que actuaba de esta manera. Era porque precisamente estaba cooptada, estaba condicionada, estaba entregada a determinados incluso grupos políticos que su hipoteca personal y profesional estaba vinculada a los problemas que tenía y a su protección personal esencialmente. Por tanto, había una instrumentalización clara de esos fines en los que nosotros terminamos siendo monedas de cambio, don Fernando, porque finalmente sí. Somos personajes incómodos por sostener nuestro trabajo y los políticos lo que buscan es, como blancos estratégicos, retirarnos para tener a otros funcionarios complacientes que no tengan precisamente la determinación para continuar con las investigaciones, además en momentos claves de juzgamientos donde ya culminarían y se determinarían la culpabilidad o la inocencia de estos personajes de muy alto perfil.
Que, por supuesto, pero cuando existe una separación de poderes, lejos de ser, y me da mucha tristeza escuchar lo que me dice, fiscal, que se convierten ustedes en personajes incómodos, pero es que al contrario, deberían de ser las superestrellas, ¿no?, de la justicia. De incómodos no deberían de tener nada, porque son los que están haciendo cumplir la letra, la ley, y los que están investigando los casos más complejos y complicados de corrupción. Se debería ser todo lo contrario. Y en un Estado de Derecho, en donde hay una separación de poderes, ese debería ser el título de cada uno de ustedes, ¿no? Las estrellas de la ley, diría yo. Pero, bueno, entiendo lo que me está diciendo. Ahora, ya se está escuchando a la Junta Nacional de Justicia diciendo debe renunciar, Benavides ya tiene que renunciar. Usted me imagino que está de acuerdo con esta línea, debe renunciar Benavides. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Renuncia Benavides? ¿Y a quién poner en este lugar o cómo determinar quién se queda al cargo y al frente de la Fiscalía de la Nación? Dígamelo después de la pausa, fiscal Vela, si le parece. Regreso en un momento, estoy con Rafael Vela, fiscal superior titular suspendido en la coordinación del equipo especial Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos. Ya regreso. De vuelta con Rafael Vela, fiscal superior titular suspendido en la coordinación del equipo especial Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos. Y le preguntaba antes de ir a la pausa, fiscal. Bueno, hay varias voces, ¿no?, que dicen ya, oiga, fiscal Benavides tiene que renunciar ya, es demasiado lo que está pasando y es demasiado para el país. Yo coincido con esas voces, me parece que por un tema ético habría que separarse del cargo. Si es inocente, se investiga y, bueno, después se busca una restitución. Pero seguir al frente es muy conflictivo para el país, para la propia justicia. Y yo le pregunto, usted la conoce mejor que yo, por supuesto. Primero, ¿usted piensa que debe renunciar? Y segundo, conociéndola, ¿va a renunciar? ¿Qué piensa, fiscal?
Bien, en principio, don Fernando, como usted contextualizaba la pregunta, la Junta de Fiscales Supremos es el órgano máximo jerárquico de nuestra institución, del Ministerio Público. Está conformada en este momento por tres fiscales supremos: la señora Benavides, fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde y el doctor Villena Campana, que son los tres integrantes actuales, porque la señora Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación, precisamente fue inhabilitada por el Congreso de la República y es parte del tramado de la investigación que ha justificado la detención preliminar del asesor de la señora Benavides, porque se canjeaban favores, votos para inhabilitar a la señora Ábalos buscando generar un vacío de poder en la Junta de Fiscales Supremos como órgano jerárquico y reducir o incrementar, dependiendo cómo se pueda ver, el máximo poder que pudiera tener la señora Benavides. En este contexto, don Fernando, que solamente quedan 3 integrantes, considerando a la propia fiscal de la Nación, 2 de ellos, el doctor Sánchez Velarde y el doctor Villena Campana, le han pedido expresamente la renuncia a la señora Benavides. Es decir, estamos hablando de que el órgano máximo jerárquico de la institución le está reclamando la renuncia a la señora Benavides. La señora Benavides creo que no va a renunciar porque creo que confía en su sostenibilidad a través del respaldo que le pueda dar el Congreso de la República, porque además también tiene de manera directa las investigaciones de varios congresistas precisamente vinculados a casos de corrupción durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Entonces, como veremos, el asunto es bastante complejo. Por tanto, quien tendría la legitimidad para tomar una decisión respecto a la sostenibilidad en el cargo de la señora Benavides es la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano externo, constitucional, autónomo en el Perú, que se encarga de la selección, nombramiento y destitución de los jueces y fiscales de todo nivel. Entonces estamos a la expectativa de que la Junta Nacional de Justicia tome una medida preventiva de suspensión para que no se instrumentalice a la institución durante el mismo proceso de investigación, porque la señora Benavides no garantiza desde esta posición de poder que se vayan a respetar las investigaciones conforme corresponde dentro del campo de la autonomía de cada fiscal. De hecho, no lo ha hecho. Esta noche, a las 3 de la madrugada, emitió una resolución cesando en sus funciones a la fiscal Marita Barreto, que es la fiscal que precisamente lidera este equipo que está en este momento ejecutando el operativo. Por tanto, es una clara intromisión, es una clara muestra incluso de entorpecimiento de la actividad probatoria, que brinda, creo, desde la perspectiva objetiva, el entendimiento de que con ella no se puede garantizar una investigación que cumpla con todos los estándares desde el punto de vista del debido proceso.
Ahora, desde el punto de vista legal, estamos hablando de presunto todo, por supuesto, tráfico de influencias de la fiscal, ¿verdad? Y de sus asesores y quién sabe quién más. Pero de entrada, tráfico de influencias. Pero, a ver, aquí tenemos que agregar otros elementos, ¿no? Tenemos que traer a la mesa otros cargos. Estamos hablando de presunta obstrucción a la justicia, porque como si usted lo menciona, ocurre que está obstaculizando y ya tomó acción en contra de Marita Barreto. Usted mismo dice que fue víctima de este mismo esquema, es decir, que lo han sacado porque se vuelve incómodo para algunos de los que investiga, que alguna vinculación podrían tener con la propia fiscal Benavides. Entonces agregaríamos ahí un presunta obstrucción a la justicia. Pero si habría que estipular más cargos, ¿cuáles otros ve usted ahí, fiscal, que deberían de incluirse dentro de este esquema?
No, evidentemente, don Fernando, estamos hablando de una investigación que recién está iniciándose y desde mi punto de vista solamente es la punta del iceberg, es decir, se trata de profundizar las investigaciones y ahí nos encontraremos que dentro de los distintos componentes de la organización criminal se encuentra, por ejemplo, uno que es fundamental, que es el que constituye la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que es un órgano que se encarga de investigar a los fiscales en general por presuntas inconductas funcionales. Este es un componente fundamental de la organización criminal que lo lidera el señor Fernández Gerí, que está asociado a la fiscal de la Nación precisamente en buscar a través de los órganos de control generar una especie permanente de presión y de terror o de temor respecto a lo que deberían ser sus deberes estrictos de cumplir con su autonomía fiscal y trabajar en base estrictamente a la evidencia que van acopiando en su momento. El señor Fernández Gerí lo que hace es asociarse como una especie de brazo de compeler la voluntad de los fiscales, porque si no se hace lo que dice la señora Benavides, Entonces, finalmente, sí, le mandan a usted a control interno y control interno lo termina suspendiendo, como es mi caso. Entonces, es indudable que estamos ante solamente el inicio de una serie de conductas abusivas de autoridad, abusivas respecto a la instrumentalización del poder, y que nos permitirán seguramente en el transcurso de los días abordar mayor evidencia de lo que ya seguramente en este momento se ha presentado los órganos judiciales, porque ahora, luego de este episodio, tendrán que afrontar también pedidos seguramente cautelares de una mayor entidad, como son las prisiones preventivas, y en ese contexto se entregará más evidencia también al juez y veremos, por lo menos dentro de un grado de aproximación, una fisonomía más clara de cuánto es que la organización criminal estaba profundamente enquistada dentro de la institución del Ministerio Público.
Esto puede cobrar unas dimensiones que ni nos imaginamos, pero de entrada, parte de ese iceberg se mete al Congreso, se mete al Legislativo, fiscal. Y aquí viene la otra pregunta, pero me voy a ir a la pausa. Ya no hablamos solamente de el mal uso o la toma o el control o manipulación o instrumentalización del poder judicial, sino de uno o varios congresistas que en conjunto con la fiscal estarían actuando para beneficio. ¿Qué pasa con este legislativo que ha sido el protagónico? No de cosas muy buenas, pero nunca nos imaginamos que iba a poner o meter la mano completa también en el ámbito de la justicia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque con el poder que tiene, ya lo decía usted, la Junta Nacional de Justicia es la que va a tener que tomar la decisión sobre la fiscal, porque si fuera por el Congreso, pues sabemos que está comprometido y no creemos que ocurre. Pero sobre los congresistas, ¿quién va? Entonces, dígame cuál sería el procedimiento para poderlo desarmar, porque si no, esto va a seguir igual. Regreso con Rafael Vela, fiscal superior titular, suspendido en la coordinación del equipo especial Abayato y de las fiscalías de lavado de activos. Ya ven. De vuelta con Rafael Vela, fiscal superior titular, suspendido en la coordinación del equipo especial Abayato y fiscalías de lavado de activos. Le decía, porque lo dice bien el fiscal Vela, ¿no? Hay que hacer la investigación, por supuesto, todos son presuntos, se tendrían que presentar elementos de prueba, etcétera. Todo el proceso de la justicia, ¿verdad?, en contra de la fiscal Benavides. Pero lo que vuelve mucho más complejo este tema, que es la diferencia que hacía yo del caso Guatemala con el caso Perú, es que hay un involucramiento o un presunto involucramiento del legislativo. ¿Por qué? Porque el legislativo tiene el poder incluso de cambiar de presidente en el Perú, lo hemos visto. Pero también tendría en sus manos el poder de remover a una fiscal. Por supuesto que cuando está comprometido el legislativo no puede decir que tome la decisión. Entonces será el Jurado Nacional de Justicia, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, perdón. Será esa la que tome la decisión sobre el futuro de Benavides. Pero, y sobre el futuro de los legisladores que están involucrados, ¿por dónde se tiene que caminar, fiscal Vela?
Mire, bueno, eso tiene que ver con una cuestión de legitimidad social, ¿no? El Congreso de la República, ciertamente las últimas encuestas de evaluación de esos índices está probablemente superando el 90% de rechazo de la ciudadanía. De tal manera que, como son representantes que han sido elegidos en base al voto popular, de hecho los canales mediante los cuales eventualmente se les puede separar de sus cargos están siempre dentro del contexto de la autorregulación del propio Congreso de la República. Pueden tener investigaciones como de hecho las tienen y que han sido materia precisamente del canje de favores de la Fiscalía de la Nación para buscar precisamente afectar a la Junta Nacional de Justicia inhabilitándola o en el caso de la inhabilitación de la ex fiscal suprema, de la fiscal suprema inhabilitada, que es la señora Zoraida Ábalos, o de incluso la instrumentalización modificando las normas de lucha contra la corrupción, como han querido ahora, último, en el Congreso de la República, modificar la ley de colaboración eficaz, que fue sumamente valiosa para el avance de las investigaciones en el caso Odebrecht. Entonces, sobre esa base vemos que efectivamente la instrumentalización de la política es un fenómeno permanente y que no es nuevo, don Fernando, porque ya esto lo hemos visto antes, en el caso de la señora Fujimori, cuando se estuvo presentando la prisión preventiva, ya se publicaron los llamados chats de la botica, que eran las conversaciones entre los parlamentarios, donde se buscaba precisamente apoyar al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, destituido por la Junta Nacional de Justicia, para afectarnos a nosotros en el equipo especial Lava Jato. De hecho, lo trató de hacer un 31 de diciembre del 2018, cerca de las 9 de la noche, que nos evoca ahora lo que está sucediendo, ¿no? La señora fiscal de la Nación a las 3:40 de la mañana firmando una resolución de cese de funciones de la fiscal Marita Barreto. Vemos que hay mucha identidad y conexidad entre las formas de operar de estas mafias.
Sí. Tienen horarios y fechas a veces muy estratégicas, fiscal. Tiene usted toda la razón. Fiscal, ha sido un verdadero placer. Gracias por la confianza con un servidor. Le digo, me despido esta noche, pero seguramente le estaré llamando pronto porque también su caso hay que seguirlo y ver qué es lo que se resuelve. Muchas gracias, fiscal Vela. Buenas noches.
Muchas gracias, don Fernando, a usted por la oportunidad.
Soy Fernando del Rincón y si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana, gracias.